Radio Praga Noticias. Zaoralek asistirá a las conmemoraciones de los acontecimientos en el Maidán en Kiev. Se inaugura en Praga el Centro para las Iniciativas Cívicas del Este. Todo listo para el Festival Internacional de Documentales sobre los Derechos Humanos. El ministro de Relaciones Exteriores checo Lubomír Zaoralek asistirá este fin de semana a los actos conmemorativos en Kiev. En la capital ucraniana se recordará el aniversario de los trágicos acontecimientos durante las multitudinarias manifestaciones en la Plaza de la Independencia, el Maidán, contra el entonces presidente Viktor Yanukovych. El 22 de febrero del año pasado, el Parlamento ucraniano retiró del cargo a Yanukovych y convocó nuevas elecciones presidenciales. Yanukovych huyó a Rusia, pero la situación en el país continuó agudizándose. Crimea fue anexada por Rusia y los enfrentamientos armados en el este de Ucrania prosiguen hasta el presente, habiéndose cobrado unas 5.660 vidas humanas, según cálculos de la ONU. El presidente checo Miloš Zeman continúa en su viaje a la región de Hradec Králové. Este jueves realizó una visita a la mayor empresa textil del país, Yuta, con sede en la ciudad de Dvůr Králové nad Labem, seguida de un encuentro con los ciudadanos de esa localidad. En horas de la tarde, Zeman recorrió la empresa de maquinaria Kasperkovo en la ciudad de Trutnov y se reunió con representantes de la administración distrital. La gira de Miloš Zeman por la región de Hradec Králové concluirá este viernes en el distrito de Rychnov nad Kněžnou. Ofrecer ayuda a las iniciativas cívicas de las repúblicas postsoviéticas afiliadas al proyecto Asociación Oriental, promovido por la Unión Europea, se traza un nuevo centro inaugurado este jueves en Praga. Su fundador es la organización Hombre en Emergencia, en colaboración con socios de Polonia y Noruega. La nueva institución quiere respaldar también a los cineastas, blogueros, artistas y científicos independientes del Este, para los que organizará seminarios y estancias de estudio en varios países europeos. La policía continuó este jueves en el registro del depósito de municiones de la compañía Multiagro en la localidad de Slatina, en Bohemia del Este. El miércoles se llevaron en un vehículo de los bomberos una parte de los explosivos, entre ellos el Semtex y otro material militar, depositados ilegalmente en el lugar. Los detectives han realizado también un registro domiciliario en el hogar del propietario de la compañía. El gobernador de la región de Pardubice, Martin Netolický, insiste en el desalojamiento total del depósito de Multiagro. La administración del aeropuerto Václav Havel de Praga prevé intensificar la custodia de esta terminal aérea en el curso de los próximos 2 años, además de la introducción de cámaras de vigilancia para la identificación de rostros y de otros elementos electrónicos de seguridad. Será creado un centro de tiro para el adiestramiento de los integrantes de las fuerzas de vigilancia del aeropuerto. Un memorándum que implica la aplicación de esas medidas ha sido suscrito este jueves por representantes de la compañía Czech Aeroholding, la policía, el servicio de inteligencia y la administración aduanera. El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, se ha mostrado tajante. No nombrará a ningún cargo para el Banco Central Checo que esté a favor de devaluar la moneda. Zeman es partidario de la integración en el euro y por eso apuesta por personas que crean en lo mismo que él. En una entrevista concedida, explicó que, a su parecer, la reciente caída de la corona fue una maniobra del Banco Central Checo para evitar la adhesión a la zona euro. Desde el próximo día 2 de marzo, Praga acogerá el Festival Internacional de Documentales sobre los Derechos Humanos Un Mundo, que, tras su paso por la capital, recorrerá 30 ciudades y pueblos checos. A destacar de su programación el documental sobre Edward Snowden, realizado por Citizens Four, y La mirada del silencio, un corto de Joshua Oppenheimer sobre las víctimas de los asesinatos masivos en Indonesia. La obra del pintor Jaroslav Serpan se exhibe a partir de este jueves en el Museo Kampa en Praga. Serpan fue oriundo de Chequia, pero sus pinturas son poco conocidas en este país, ya que toda su vida activa el artista vivió en Francia. La exposición retrospectiva, titulada Entre la ciencia y el arte, presenta a Jaroslav Serpan como uno de los destacados representantes del expresionismo abstracto y del informe europeo en el arte de la posguerra. La muestra de la obra de Serpan, quien falleció en 1976, se prolongará en el Museo Campa hasta el 12 de abril. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Un saludo, amigos. Un día más Radio Praga les informa sobre los acontecimientos en la República Checa. El presidente Zeman ofreció a Jordania un hospital de campaña para los refugiados. Las cabras expuestas en el centro de Praga a fin de celebrar el nuevo año chino indignan a los protectores de monumentos. Estas son las notas de actualidad que a continuación analizaremos con más detalle. Hoy no faltará el espacio regular Panorama Checo, en el que hablaremos sobre el compositor Antonín Dvořák. Esperamos que disfruten de la actual emisión de Radio Praga. La República Checa está dispuesta a enviar un hospital de campaña a Jordania para asistir a los refugiados. Así lo informó este miércoles el presidente de la República, Miloš Zeman. Sin embargo, fuentes gubernamentales indicaron que por el momento se trata de un simple proyecto. Más con Freddy Valverde.
Tan solo un día después de la reunión para coordinar la política exterior checa, el presidente Zeman volvió a desentonar. El primer ministro Bohuslav Sobotka convocó una reunión con el mandatario, el canciller y los jefes del parlamento para trazar la política exterior del país y seguir una línea única. Después del encuentro, los máximos representantes políticos anunciaron que habían logrado un acuerdo al respecto. Durante una visita a la región de Hradec Králové, el presidente Zeman informó a los gobernadores de la zona sobre el envío de un hospital de campaña a Jordania.
Quiero informarles que los máximos representantes políticos acordamos de manera unánime que les quitaremos un hospital de campaña para mandarlo a los campos de refugiados de Jordania.
El primer ministro Bohuslav Sobotka no confirmó las declaraciones del mandatario. Explicó que se trata tan solo de un proyecto y que había pedido al ministro de Defensa un informe de costos. En este momento, las autoridades jordanas no han recibido ningún ofrecimiento oficial de Praga, y el ministro de Relaciones Exteriores, Lubomir Zaoralek, se expresó en términos de que se trata de una buena idea cuya ejecución todavía no ha madurado del todo. El presidente Zeman realizó recientemente una visita de Estado a Jordania. Reiteró la necesidad de combatir al llamado Estado Islámico y reafirmó que está a favor del envío de ayuda a las regiones afectadas en lugar de dar acogida a refugiados en Europa. En los campamentos de Jordania viven más de 600.000 refugiados sirios. El mandatario checo está convencido de que el hospital de campaña, varado en la ciudad checa de Hradec Králové, puede servir de gran ayuda en Jordania. La República Checa tuvo un hospital de campaña en Afganistán entre los años 2007 y 2008 y dispone de unos 15 médicos con experiencia para trabajar en este tipo de instalaciones.
Los protectores de monumentos demandan el retiro de las cabras luminosas y otros adornos instalados en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga con motivo de los festejos del nuevo año chino, iniciado este jueves. Farolillos en forma de cabras, bajo cuyo signo transcurrirá el nuevo año chino, y otros ornamentos adornan en estos días la plaza de la Ciudad Vieja. El evento, organizado por la Cámara Checo-China, la Embajada de la República Popular de China y auspiciado por el Ayuntamiento de Praga I, representa, sin embargo, una piedra en el zapato para los protectores de monumentos. Según denunció el director del Departamento Municipal de Protección de los Monumentos Históricos, Jiří Skalický, este tipo de decoración es inaceptable en una reserva de monumentos. Agregó que mientras se intenta regular la publicidad y las terrazas de restaurantes en las calles para refinar el centro histórico de la ciudad, el ayuntamiento permite la instalación de cabras fosforescentes en la misma plaza de la Ciudad Vieja como si fuera Shanghái. Jiří Skalický quiere poner en marcha un procedimiento administrativo contra el ayuntamiento de Praga que podría desembocar en sanciones. El concejal de Cultura, Protección de Monumentos Históricos y Turismo, Jan Wolf, reconoce que Skalický tiene derecho a la denuncia.
No obstante, hay aquí una cuestión. Depende de cómo el organizador cumple con lo que tiene en el contrato. Es decir, él tiene que proporcionar todos los datos necesarios para efectuar el evento. Según el contrato, tiene que ponerse en contacto con todas las autoridades afectadas para que todo se efectúe sin problemas.
Wolf sugirió que los organizadores de los festejos del Nuevo Año Chino debían haber realizado una propuesta gráfica de la decoración planeada para que el ayuntamiento pudiera intervenir y llegar a acordar su forma según los requisitos del Departamento de la Protección de los Monumentos Históricos. En caso de que se impongan sanciones, Jan Wolf afirmó que el contrato obliga a los organizadores a pagar todo tipo de eventuales multas. Los festejos del Año de Cabra se prolongarán hasta este domingo. Están escuchando la emisión en español de Radio Praga.
Panorama checo.
Antonín Dvořák, posiblemente uno de los mayores compositores checos de todos los tiempos, vivió 2 años y medio en Estados Unidos, donde compuso su obra más conocida, la Sinfonía del Nuevo Mundo. La directora del Museo Dvořák de Praga, Kateřina Nová, nos traslada a esta etapa clave del artista, que fue más checa de lo que parece. Más información con Carlos Ferrer.
Antonín Dvořák, nacido en 1841 y fallecido en 1904, fue sin duda uno de los compositores de mayor prestigio internacional durante la segunda mitad del siglo XIX. Representante artístico del nacionalismo checo, el músico supo proyectar y renovar la música de su país, retomando géneros propios como la cantata o el oratorio checos, sin renunciar en ningún momento a la universalidad. Su obra más conocida, que acaban de escuchar, la Sinfonía del Nuevo Mundo, es de hecho un homenaje a Estados Unidos, país donde pasó 2 años y medio de su vida y que fue fundamental en su carrera artística. En 1892, Dvořák estaba en lo más alto, trabajando en el Conservatorio de Praga y habiendo concertado en Rusia 2 años antes, invitado por el mismo Tchaikovsky. Sus obras se estrenaban con éxito en París y Londres. Fue entonces cuando recibió una oferta que no pudo rechazar, nos cuenta Kateřina Nová, directora del Museo Antonín Dvořák de Praga.
Antonín Dvořák fue invitado por la directora del Conservatorio Nacional Americano de Nueva York, Janet Turber, para convertirse en director de la institución y elevar su prestigio. Dvořák al principio vacilaba a la hora de aceptar la oferta, pero después de varios meses de negociaciones llegó a un acuerdo con la señora Turber. Así que finalmente se puso en camino, junto con su esposa Ana y sus hijos Otakar y Otilie, el 15 de septiembre
de 1892. En Estados Unidos, Dvořák ganaría 30 veces más de lo que era capaz de pagarle el Conservatorio de Praga. Por otro lado, el inglés no suponía una barrera para él, lo que facilitó sin duda que diera el paso, prosigue Nová.
Probablemente lo hablaba bastante decentemente. De hecho, antes de ir a América, Dvořák había estado varias veces en Inglaterra, donde había dirigido algunas obras suyas, y daba entrevistas en inglés a la prensa inglesa y después a la estadounidense. Además, con su editorial Nobel y su editor se comunicaba normalmente en inglés. No sería un inglés perfecto, pero seguramente se hacía entender sin problemas.
El checo, que ya era una personalidad en toda Europa, disfrutaba también de amplio reconocimiento en Estados Unidos. Sin embargo, la mayor expectación y orgullo por su llegada la demostró la comunidad local de emigrantes checos.
Antes de que llegara Dvořák, se había puesto en marcha una campaña mediática orquestada por la señora Turber, así que todos los medios y el público en general esperaban su llegada. Sin embargo, en el puerto solo lo esperaba el secretario del conservatorio, que se llevó a Dvořák y a su familia a un hotel. Poco después, el 9 de octubre de 1892, los emigrantes checos que vivían en Nueva York organizaron en su honor un gran banquete.
Aproximadamente unos 3.000 checos y checoamericanos participaron de los festejos que dieron la bienvenida a Dvořák. La situación volvería a repetirse en todas las grandes ciudades que visitó el compositor durante su periodo americano, como Chicago y San Paul. Los emigrantes checos se volcaban a la hora de agasajarle, trataban con éxito de que se quedara más tiempo, organizaban conciertos de sus obras y banquetes. En todo momento contó Dvořák con amigos y conocidos pertenecientes a la comunidad checa estadounidense, especialmente la neoyorquina, y puede decirse de hecho que siempre mantuvo de esta manera un pie en las tierras checas. Quizás el mayor símbolo de esta conjugación entre lo nuevo y lo viejo, la patria y el nuevo mundo, fue su estancia en la colonia checa de Spielville. El pequeño pueblo de Spielville, en el estado de Iowa, y la Sinfonía del Nuevo Mundo se hallan íntimamente relacionados. Por un lado, la obra maestra del compositor checo fue concluida en esta localidad. Por el otro, su visita a Spielville no se hubiera producido de no haber estado trabajando en esta pieza, comenta Katerina Nova.
El motivo fue que en ese momento estaba acabando su Sinfonía del Nuevo Mundo y, aunque originalmente tenía planeado volver de vacaciones a Bohemia, no quiso interrumpir su trabajo y decidió llamar al resto de sus hijos, que se habían quedado en Bohemia, para que conocieran el nuevo continente y él pudiera seguir trabajando en la Sinfonía.
Na nový kontinent a on může v klidu mezi tím dopracovat symfonii.
También ayudó el hecho de que el secretario y amigo de Dvořák en Estados Unidos, Josef Kovařík, había nacido en Spielville, de emigrantes checos. Los relatos de su pueblo natal despertaron la curiosidad del músico y, además, la idea de pasar una temporada en un pueblo checo suponía una solución de compromiso al hecho de quedarse o irse de vuelta a Praga. La localidad podía considerarse, en efecto, como una aldea checa crecida de pronto en los parajes del medio oeste norteamericano.
En los tiempos en los que Dvořák estuvo ahí, Spielville contaba con 350 habitantes, de los que la gran mayoría eran checos. Algunas familias eran alemanas o noruegas, pero sabían checo, así que el checo era la lengua común. Había una escuela checa y una iglesia de San Wenceslao donde Dvořák tocaba el órgano durante las misas.
Las vacaciones de 3 meses en Spielville demostraron ser una buena idea. Dvořák trabó amistad con 3 ancianos locales, se involucró en la vida de la aldea, descansó y encontró tiempo no solo para concluir la Sinfonía del Nuevo Mundo, sino también para crear 2 de sus piezas más representativas, el llamado Cuarteto Americano y el Quinteto para Cuerdas en Mi Bemol Mayor, señala Nova.
Los primeros días de vida en Spielville, Dvořák se sintió muy bien, muy relajado, y precisamente durante estos primeros días surgió el llamado Cuarteto Americano, que tuvo en el pueblo su estreno mundial, ya que lo interpretó él mismo, junto con Josef Kovařík y el padre y la hermana de este. A este le siguió el Quinteto Americano, cuyo estreno transcurrió de forma parecida. Solo que para ser 5 y poderlo tocar, Kovařík tuvo que llamar a su hermano que vivía en Chicago.
En los circuitos musicales se discute si la Sinfonía del Nuevo Mundo es una obra estadounidense o checa. En su composición, Dvořák se dejó influir por los ritmos de los aborígenes norteamericanos, así como por la música afroamericana, entre otros elementos locales. Existen, pues, argumentos a favor de una u otra postura, y lo cierto es que probablemente, como los ciudadanos de Spielville, comparta una doble nacionalidad.
El hecho es que la Sinfonía del Nuevo Mundo surgió durante las primeras semanas de residencia de Dvořák en Nueva York y se trató de su primera obra terminada en suelo norteamericano. Hay, con toda seguridad, influencias americanas. Dvořák estaba impresionado por Nueva York, por el espacio, su tecnología, la cantidad de gente y su heterogeneidad. Era una ciudad muy multicultural, a diferencia de la Praga de entonces, que era relativamente pequeña. Por otro lado, también echaba de menos Bohemia.
La forma definitiva de la composición se realizó además en Spielville, en un ambiente checo que hacía sentir cómodo a esta personalidad del nacionalismo y la identidad de Bohemia y Moravia. La partitura de la primera impresión de la obra quedó lista durante estas vacaciones, especifica Nova.
Después de volver de Spielville, arregló o modificó algunos pasajes, pero no fueron grandes intervenciones. Fue en Spielville donde escribió la partitura y donde su secretario Kovařík recibió la tarea de pasarla toda a limpio y mandarla a su editorial en Berlín.
A pesar de su buena remuneración, Dvořák vivió al poco de asentarse en Estados Unidos problemas económicos, a los que se unieron los del tipo familiar, pues tenía la familia dividida entre dos continentes, y al hecho de que, debido a su ausencia, su prestigio en Europa se estaba reduciendo. Finalmente, en 1895, decidió volver a Praga, donde pasó a trabajar como profesor en el conservatorio de la ciudad. La vuelta significó otro paso creativo, al dar poco después a luz a dos de sus óperas más famosas, Rusalka y Armida. También se convirtió en maestro de los que serían importantes compositores checos como Josef Suk y Vítězslav Novák.
Hasta aquí la presente emisión de Radio Praga en español. Les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o dirigir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Para acceder al archivo de nuestras emisiones, solo tienen que visitar la web www.radio.cz. Asimismo, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook y Twitter. Les agradezco su atención y por hoy me despido de ustedes. Hasta la próxima, amigos.